Y ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutra. Este episodio es el de cierre de año, muchachos. Vamos a cerrar el año, vamos con tranquilidad. Vamos a hablar de las metas. Las metas que nos propusimos el año anterior. Si no escuchaban este podcast el año anterior, tranquilo, que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las metas. ¿Qué recomiendan los psicólogos a la hora de ponernos metas de año nuevo? Y también, ¿cuáles son las metas que tenemos nosotros de año nuevo? Les voy a contar el sistema de metas del súper increíble podcast. ¿Cómo vamos a hacer y qué vamos a lograr? Porque aquí, muchachos, nos vamos a comprometer y vamos a tener cada vez mejores años mientras que podamos, mientras que alguien no consuma material biológico en algún país de Asia y nos obligue a mantenernos encerrados año y medio. Mientras no ocurra eso, caiga un meteorito o haya una guerra nuclear, en este podcast vamos a intentar hacer lo que podamos para tener cada vez un mejor año. Les digo que se meten en patreon.com, es la Nanutra, muchísimo contenido extra. Quieren las entradas a mi show que voy a Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, Nanutra.com. Y sigan los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Arroba blue bajo English, blue con B chica. Un curso de inglés en su tiempo y en su espacio. Y envíen dinero a Argentina, Venezuela a través de Western Union. Que si es la primera vez que envían, se meten en tuprimerenvíogratis.com y tuprimerenvíolesalegratis.com. Como dice la página, esto ha sido todo, muchachos. No ha sido todo, lo he dicho es como en 7 podcasts. No me estoy despidiendo, estoy dándoles la bienvenida. Pero ¿sabe qué? Me estoy despidiendo del intro. O sea, en verdad lo que me estoy despidiendo es del intro para darle la bienvenida al episodio. Así que se acaba este intro y lo que empieza es este episodio. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y bienvenidos sean muchachos, muchachas, muchaches, abuelos, abuelitas, perros, niños, niñas, personas de la oficina que no quieren oír este podcast, pero alguien lo está oyendo sin audífono, usuarios de taxi, que el señor Uber, el señor taxista, la señora Uber o la señora taxista está oyendo eso. Espero que tenga muy buen viaje y que esté llegando a tiempo a su destino. Personas que trabajan de delivery o andan en bicicleta oyendo este podcast, cuidado. Porque, ojo, los ciclistas son los más vulnerables en la carretera, pero se creen que tienen un tractor y se la tiran como de, yo me la atravieso lo que sea. Cuidadito. Cuidadito, ciclistas, que al parecer ustedes creen que los peatones son sus enemigos y le quieren pasar por encima. Cuidadito. Cuidadito. Entonces, un saludo para todos ustedes. Un saludo para el señor Sebastián Gutiérrez.
Víctor, muchachos, muchachones.
¿Cómo andan? Y ciclistas, es verdad. Sí, un saludo. Yo también les mando un saludo a ellos.
¿Un saludo a quiénes?
A los ciclistas.
Muy bien.
Sí.
Me parece muy bien. Y está hablando muy bajito. Ahora sin tiempo. Acérquese más al micrófono.
Ah, no, mira, imagínate.
Para que vea, usualmente okay. Tienen...
¿Qué se bajó? Alto. Se bajó como el micrófono.
Exacto, pero hay que estar pendiente de eso.
La física no se puede...
¿No se puede qué?
Bueno, negar.
No, yo no estoy negando la física.
No. Yo le digo a la física.
Exacto, que... a los ciclistas. Sí. Eso es lo que quiere decir a los ciclistas.
De hecho, que eso es lo que está pasando con los ciclistas.
Exacto. Los ciclistas quieren negar la física porque yo he visto a los ciclistas que dicen, ¿sabe qué? Yo sé que viene este peatón por el cruce peatonal. Uh-huh. Pero algo me dice a mí que si yo no freno, vamos a pasar los dos. Esa es la lógica del ciclista.
No, porque si se puede escabullir más.
El ciclista cree que toda la sociedad está construida para que él no tenga que frenar.
Yo aquí noto un patrón porque contra dos ciclistas.
Sí, sí, es que eso es lo que estoy diciendo ciertamente. Creo que el ciclista...
Pero es más amplio de lo que usted lo estaba diciendo.
Sí, ¿por qué? ¿Qué ocurre? El ciclista me parece uh-huh. a mí que tiene la misma actitud patana del conductor.
Ok.
Pero la vulnerabilidad del peatón. Entonces, está mezclando los dos mundos más peligrosos que hay. ¿Me explico?
Claro.
O sea, tiene la actitud que yo le voy a tirar esta bicicleta a todo el mundo, pero si lo pellizcan con una bicicleta, lo pueden matar.
Claro. Claro. Y aparte tienen el ego del que aparte están cuidando el ambiente. Y son mejores que
los imagínense. Choferes. Entonces tienen la actitud del taxista, la vulnerabilidad del peatón y el ego del recién vegano.
Claro, 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 claro.
Es una combinación. Ojo, yo conozco muy buenos ciclistas, pero como la vida me ha enseñado con Neil Armstrong, o Lance Armstrong. Con Neil Armstrong me enseñó a llegar a la luna, que también fue una gran enseñanza. Pero con Lance Armstrong me enseñó que todo buen ciclista, al final uno se entera que algo estaba haciendo.
Lance Armstrong tenía un motor en la bicicleta.
Exactamente. Y se me... Y
que
se...
todo lo que desconvierte una bicicleta en bicicleta es un
exactamente.
Motor.
Exactamente. Y Lance Armstrong se metió unos esteroides y una droga a través de la sangre, una locura, así que no recuerdo muy bien. Pero ok, ya dejemos de atacar a los ciclistas. Solo es un recordatorio decir a los ciclistas, no son todos poderosos.
No.
No son todos poderosos.
Nadie lo es.
Algo le da las ruedas a la gente. Aunque yo no he visto a la gente de silla de ruedas hasta patana.
Bueno.
Sí debe haber, porque es que gente idiota hay en todos los... espectro.
O sea, tú dices que hay una relación entre las ruedas y la patanería.
Hay una relación directa. No sé si entre... Creo que más que ruedas, entre el volante y la patanería.
Ok, porque por ejemplo, la gente de los monopatín eléctricos...
Se vuelven patanes.
Me parece muy... Aparte que esos monopatines andan a mucha más velocidad de la que yo creo que deberían andar.
Son unos patanes, porque además, según las leyes de tránsito, porque yo las tuve muy bien porque tuve que aprobar mi licencia aquí... Uh-huh. A la velocidad que van ellos, ya no pueden ir en la acera.
Ah, mira, claro.
Y ellos le pasan a uno por la acera como que si uno se les tiene que quitar. A la velocidad que andan ellos, tienen que ir por la calle o por la bicisenda o por la ciclovía.
Claro.
Pero no son
no.
Patancitos.
Y van muy rápido esos monopatines.
Exacto, eso.
Muy, muy.
Eso es lo que digo. Si usted quiere andar en la acera... Tiene que ser muy lento o agarradito de...
Yo creo eso, que en la acera debería ser nada más a pie y no, la, usar la ciclovía.
Es que se puede ir muy lento. Hay una velocidad, creo que son, me puedo equivocar aquí, como unos 10 kilómetros por hora o menos.
Debe ser menos.
No, o sea, esas son las... O sea, es que digo, esto... Porque yo,
es que 15 kilómetros por hora me suena ya peligroso.
Por eso es que a la calle...
Y esos monopatines meten 25. Yo vi una publicación en Instagram de uno que andaba a 35 kilómetros por hora. Yo dije, bueno, eso es el demonio.
Pero son muy divertidos. O sea, no estoy criticando al uso de monopatín, que además es divertidísimo, ni al de la bicicleta, que es muy refrescante, sino a la patanería detrás de su volante y a investigar, a invitar a investigar cuál es la relación entre ser un patán y... estar detrás de un volante, porque no me voy a salir de ahí y no creo que usted se vaya a salir de ahí. Todos a veces nos dan un volante y de una vez decimos por qué esta gente está estorbándome a mí desde mi punto A a mi punto B.
Creo que hasta con el carrito de mercado a veces uno se pone un poquito volante, alocado.
La combinación de volante y ruedas nos transforma en unos cretinos.
Sí, sí, desde chiquito, porque con el carrito de mercado uno está como que...
Sí, sí, o sea, pero es algo de verdad... Muy reflexivo, como que si usted agarra un volante y unas ruedas, necesito que todo el mundo se quite de aquí.
Exactamente. O sea, la enseñanza es que si usted no quiere ser un patán, nunca aprenda a manejar.
O, sí, es que no hay...
Es absoluta, aquí es absoluta la
O solución. Tendremos que aprender a vivir en la sociedad con que todos somos patanes. Bueno, así que hemos hecho.
En eso estamos, de hecho.
Vamos a continuar, muchachos, con este episodio después de esta reflexión acerca de los volantes y las ruedas que... De verdad, está muy llamativa. Vamos a hablar, muchachos, de que se está acabando el año. Estamos en época decembrina. Estamos con este chip que yo sé que nos implantó la sociedad, pero me fascina, que es el de que se acabó el año. Porque si usted lo lleva a cuestiones contables y estadísticas, las deudas de diciembre en enero vuelven, aunque uno a veces crea que no. Pero a mí sí me gusta el pensamiento este de cierre el ciclo. A mí me gusta.
Ok.
La vuelta al sol me gusta porque uno... Creo que sin eso nos volveríamos un poquito locos.
Si la vida fuera continua sin separar años.
Sí, creo que nos volveríamos un poquito locos.
No sé. Habría que preguntarle de pronto... pregúntele a Aguacate si está consciente de los años y él no ve la vida como...
Pues Aguacate está loco. Entonces creo que lo que hace es reafirmar mi teoría. Porque mi perro está loco. O sea, digo, imagínese usted vivir una vida que le pregunte... Sebastián, ¿y usted cuando fue a la universidad, en vez de hablar de años como de ciclos, diré que no sé, hace mucho tiempo? ¿Se entiende?
No, o sea, habría que hablar como en periodos, como que... En
la pero ves, siempre de... hay que enfrascarlo en algo que se cierra, porque si no nos volvemos locos.
Sí, no tiene sentido.
O sea, de hecho, el principal fuente de entrada de una peluquería es gente cerrando ciclos. Las peluquerías viven... De las cerradas de ciclos, que en las mujeres es el flequillo, la pollina, y en los hombres es raparse.
En los hombres de raparse.
En los hombres de raparse. Usted ve un hombre rapado y dice, acaba de cerrar un ciclo o perder una apuesta, que cerraron un ciclo. El ciclo de la ludopatía. Está. Y usted ve una mujer con... Se hizo un flequillo o se pintó el pelo de un color muy distinto al que lo tenía, ciclo.
Cuando se lo pintan de un color muy distinto, yo no siento que estén cerrando ciclos, sino que estén buscando abrir unos ciclos nuevos.
Bueno, es como la, y es para como, abrir un ciclo nuevo hay que cerrarlo.
Es como una preventa.
Para abrir un...
Hay que cerrar el otro. Exacto,
entonces yo creo que me gusta mucho esto de se acabó el año. Y de hecho, yo ya estoy, si se imaginan como un avión, ya estoy, le estoy metiendo el freno al año.
Ok.
Ya estoy, se fue este año, ya las... No, eso ya quedó para el otro año. Yo ahorita tenía una sesión de fotos para los flyers nuevos, ya para el otro año.
Uy, es que esta época es noviembre, diciembre, cuando todo es ya para el otro
pero
año.
Pero a mí me fascina eso. Porque creo que es un momento en que usted se acelera, mira hacia atrás, mira hacia... Es como nuestros pits.
Es que es el cierre fiscal de nuestras vidas.
Exactamente. Es como nuestros pits. Es como, ok, hicimos esto, vimos para atrás, coño, la cagamos. Vamos a intentar no cagarla, coño, no fue muy bien. O sea, es como un momento que toda la sociedad, al menos la católica, porque los judíos, la
gente... No, pero occidental principalmente. O sea, no tan, es más, sobrepasa la religión.
Ajá. Que tenemos ese sistema de si se cierra el año. A mí me gusta mucho. ¿Y cuál es una tradición que tengo en este podcast desde el año pasado y quiero mantener mucho tiempo, Sebastián, y que la tiene muchísima gente en la sociedad occidental? De hecho, acabo de leer que viene desde el año 4000 antes de Cristo. La tradición de las metas de año nuevo.
Ok, claro.
Me gusta el sistema de las metas de año nuevo. ¿Por qué? Porque como les dije, que yo lo siento que es como que usted llega, se acelera, mira hacia atrás, dice, ok, esto... fue lo que pasó. Mira hacia adelante y dice, tengo 12 meses nuevos. O como la gente dice, 365 páginas en blanco.
Bueno, para 365 escribir. Nuevas oportunidades. Exacto. Le llamo yo también.
Entonces, yo sé que suena cliché, pero...
Sí lo son de cierta manera.
En este episodio vamos a comprar el cliché, no a criticarlo. No siempre se puede criticar los clichés. Hay clichés que uno tiene que apoyar.
Okay. Entonces,
me gustan las metas porque es como darse... Y de verdad, yo tengo una mente muy ingenieril y a mí no me gusta saltar vacío. Okay. Tengo que ponerme como unas cosas de visión. Y creo que las metas son una buena cosa para... No importa si yo llego o no, pero hay como una vía. Si se desvía en el camino y todo, no importa.
Ok.
Como que voy a la playa. Coño, me desvié por un restaurante y terminé en la montaña. Bien, pero yo iba para la playa. A mí me cuesta mucho como... Voy a ver para dónde voy. Me cuesta demasiado.
Uy, soltar las piernas y dejar que te lleven.
Me cuesta muchísimo. A mí no me molesta desviarme y terminar en otro lado, pero yo tengo que salir para algún sitio.
Claro, porque por lo menos eso te dice que te equivocaste o no. Si andas libre, ni siquiera puedes saber si...
Y ni siquiera equivocarme, no es que ni me motivo ir libre. Por lo menos yo voy a la farmacia. Llego aquí con jamón y queso, porque terminé yendo a la fiambrería, a la charcutería, pero iba a la... Y digo, ay, coño, no fui a la farmacia. Bueno, pues tengo jamón y queso. Pero yo no salgo, voy a salir a ver qué hay por ahí. No, algo así.
No, eso es muy...
O sea, hay gente juvenil que sí lo hace y de hecho lo envidio.
A la gente que sale así...
Sí, hay gente que si sabe que voy al aeropuerto y para el primer destino que consiga, agarra.
No, yo creo que eso suena muy poético, se ve cool en las películas románticas, que lo hace. Pero en la vida real yo no lo veo muy práctico.
No estamos hablando de practicidad, pero hay gente que lo hace. Entonces vamos con... Ojo, puede ser que un año yo diga, mi meta este año es ser más así. No es este año. No va a ser la meta de este año, pero pues sí le digo. Sebastián, como es nuevo en este nuevo mundo del super increíble podcast, les voy a... Ahorita vamos a hablar un poquito de las metas, pero le digo a Sebastián, ¿cuál es nuestro sistema de metas? Que es una tradición que viene desde el año anterior.
Ok.
Nuestro sistema de metas, Sebastián, que espero que aquí en los comentarios escriban si les fue bien o no. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Que vi algo de Ibai, un video de Ibai. Que dije exactamente lo que yo pienso, e Ibai se está convirtiendo como en una especie de Deepak Chopra de nosotros los gamers.
Sí,
una especie de gurú.
Es un influencer que es en muchos campos. O sea, Ibai habla de comida, habla de todo.
Pero además, como que siempre habla hacia el punto que uno dice, no puedo criticar a este pobre muchacho.
No.
Ajá, entonces mire. Nuestro sistema de metas anuales, Sebastián Gutiérrez, cuenta de tres metas. Tres tipos de metas. La meta número uno es, usted se tiene que proponer mejorar algo de su personalidad con respecto a los demás. O sea, que sería, palabras más, palabras menos, intentar ser mejor persona, pero no en general. Tiene que proponerse una sola cosa y ya le voy a explicar por qué en general no creo que funcione mejor. O sea, usted tiene que decir un ejemplo. Yo el año pasado, mi meta que considero que la cumplí fue oír más a los demás.
Ok.
Yo hasta decía, coño, ya tengo un podcast donde hablo solo todo el tiempo y tal. Quiero oír más a los demás, prestarle más atención a los demás. Yo creo que lo he hecho. De hecho, creo que lo hice tanto que ahora tengo otra persona en el podcast.
Ok. O sea, en cierta manera, usted lo que está diciendo, queriendo decir, es que yo soy el resultado de un deseo de Año Nuevo.
De un cambio de personalidad que hice. No, porque me está diciendo... Es como si yo le pedía a Santa Claus, dame a Sebastián. No, así tampoco fue Sebastián.
Como lo dije, sonó así, que no sonó feo, pero obviamente es muy real.
No, pero sí, esa fue mi meta, es prestarle más atención a los demás.
Muy bien.
Estaba muy... Aún sigo muy en mi misma. Probablemente nunca deje de estar tan en mi misma porque soy un comediante.
En sí mismo.
Pero no, en sí mismo sería hacia los demás. En mi misma hacia mí.
En mi misma. Ok.
No sé si exista psicológicamente, pero yo quiero acuñar ese término.
Ok.
En mi misma me fascina.
Está bien, vamos a dejar en mi misma.
Porque yo creo que
encima... A ver. Duda.
Existe en mi mismado. A ver. El verbo ensimismarse. Ah, sí se dice, yo estaba ensimismado. Se dice
Es que yo quería el celular porque yo no... quería tenerlo 100% seguro para que...
Pero prefiero decir, yo quiero acuñar entonces en mí mismado.
No, pues acúñela, pero sepa que está acuñando una moneda de cartón.
No, no, aquí yo acuño frases. Es como decir, ya le voy a decir, cuando usted hace algo bien a último minuto.
Ok.
Y salva la noche. Uh-huh. Yo le puedo decir, esa es una arengada. Como el capitán legendario de la selección, Juan Arango, que a la Vinotinto le llegó a hacer eso en muchas oportunidades. Coño, se hizo la de Arango. Si usted busca eso en Wikipedia y todo, no existe, pero los términos se acuñan.
Está bien. Entonces,
estaba muy ensimismado o en mí mismado, depende de si lo quieren decir bien o mal. Entonces creo que ahora hago un trabajo grande por oír a los demás. También ahora estoy haciendo un trabajo grande de oírlos menos. Los estaba oyendo mucho. Sí, porque no tuve medidor. O sea, agarré y dije, voy a oír mucho qué dice la gente. Pero como este es un trabajo donde la gente opina mucho, entonces al final uno se decide. La gente, coño, el micrófono ese está muy alto. Y después escucha, coño, que está muy bajito. O sea, ¿le ha pasado a usted? Como que las opiniones hay que oírlas, pero no tanto.
Pero eso no está tan relacionado a escuchar a los demás. Me imagino que se refiere a la vida cotidiana, de pronto como a escuchar más cuando va a una fiesta, escuchar más las conversaciones de la gente.
Sí, era todo, en general.
Ah, incluyendo comentarios, por ejemplo, de YouTube, del podcast.
Es que esos son gente.
No, yo
y
sé
este
que
podcast es una fiesta.
Pero eso es como recoger feedback. Usted no va a un cumpleaños a recoger feedback. Si usted va a un cumpleaños a recoger feedback...
Es un loco.
Usted es un loco.
Exacto, pero sí, era más hacia lo primero, pero yo lo llevé, Alex. Traemos en un punto, entonces sí. Ahora estoy...
Como abrir esos oídos, abrir los oídos.
Y ir un día a una fiesta y decir, hoy no es mi noche, hoy yo no necesito la atención.
Muy bien, muy bien.
Entonces eso lo hago bastante. No llego a la perfección, pero esa fue la del año pasado, espero seguirlo haciendo. Entonces es la primera meta, mejorar algo en su personalidad con respecto a los demás. Tienen que elegir un punto, así que vaya pensando porque esto lo vamos a elegir y la gente que también vaya pensando. Y si no lo cumplieron el de ustedes, el de este año, no pueden una nueva. Esa sí es clara. Okay. Si usted tiene una meta que no cumplió, no la puede eliminar y crear una nueva. Se suma para el otro año, estilo las materias de los colegios, pero sin una nueva.
Ok.
Si esa meta tiene 15 años, 15 años va a durar.
Es como una materia meta arrastrada.
Pero no lo vean como el punto malo. Véanlo como, bueno, ese camino fue más largo.
Ok.
Pero no es que usted va a decir, coño, no llegué a la panadería, pero ahora quiero llegar para otro lado. No, porque se confunde.
Claro, porque si usted, por ejemplo, no mejoraba escuchar más a las personas, ahorita este año, que bueno, el año que viene ya igual ya no voy a escuchar más a las personas, voy con una nueva.
No.
Ahora voy a reír todo el tiempo.
Eso lo hace peor persona en lugar de mejor.
Claro.
Entonces, esa es la primera. La segunda, entonces, es hacer algo que usted nunca haya hecho. algo que nunca haya hecho, puede ser de lo que sea. Comer algo que nunca haya comido, hacer una actividad que nunca haya hecho, ir a un lugar al que nunca haya ido, hacer algo sexual que nunca haya hecho, incluso hacer algo que nunca haya hecho a nivel personal. Es como, yo nunca le he dicho a mi hijo, a mi papá, te amo. Eso entraría ahí. Pero ¿qué pasa? En esta, Sebastián, tenemos una dinámica estilo las apuestas, que tenemos la meta alta y la meta bajita.
Ok.
Se coloca una meta alta de algo que nunca haya hecho, que sea difícil de lograr.
Ok.
Y se coloca una meta bajita de algo que nunca haya hecho, que sea fácil de lograr. Okay. Y ahí en ese margen, usted se mantiene, ¿no?
Entonces entiendo, usted dice, entiendo.
Yo nunca he hecho, no sé, 20 flexiones de pecho. Entonces esa es la bajita.
Pues esa es la bajita.
Porque la alta puede ser 100.
Ok.
Entonces se maneja en ese rango. Entonces ese es el punto. Ahora, hay una tercera meta. Que esa sí es única. No se elige.
No se elige.
No. Cada año estar un poquito más divinos. No importa hacia dónde sea. Un poquito. Puede ser 1%. Puede ser 0%. Y no solamente en lo físico. Es coño, este año en lo físico no me fue bien, pero aprendí a hacer una salsa boloñesa. O sea, ¿se entiende? Es agregarse un punto que en el LinkedIn del amor y las relaciones usted tenga un punto extra.
Me gusta. Ok. Okay.
Pero esa sí es ir. Esa no es discutible.
Ok.
Entonces, repasemos. La primera es mejorar como persona en un punto específico. Usted tiene que elegirlo. La segunda, hacer algo que usted nunca haya hecho.
Ok.
Y la tercera, ponerse un poquito más divinos.
Esa ya es indiscutible.
¿Sabes? Esa no es indiscutible, esa es obligatoria. Si usted es un oyente del Super Increíble Podcast, ya tiene la tarea de año a año ponerse un poquito más divino.
Ok, o sea que para la gente que llegue, que si 300 episodios más acá, debería estar más...
No, es que puede ser divino en su forma.
O sea, no, lo que me refiero es que es un compromiso suyo. Que bueno, que ahora también me lo
no, no, es obligatorio también, a todos.
Y también rompe la no cuarta
mío,
pared.
No es mío, es de todos nosotros. Que yo quiero claro, que en 10 años la gente diga, pero ¿por qué los usuarios de Super Inglés Podcast
claro, no están claro, todos tan divinos? Para todos.
Y no saben que es un plan que llevamos trabajando de años. Que la gente, pero que sean como los crossfiteros, pero los oyentes del podcast. ¿Qué? Pero claro, ¿por qué toda la gente que oye este podcast? Que la gente no sepa si un show mío es un concurso de CrossFit o un show. ¿Sí entiende? A ese nivel es que quiero llegar.
Toda esta gente, todos estos elfos haciendo esta fila para este show.
Exactamente.
Venimos a ver a la Nutria.
En 10 años. Es una meta a largo plazo que estamos estableciendo todos, quieran o no.
Ok, ok.
Esto es una cosa que hay que hacer entonces. Ya vamos a hablar. Le estoy diciendo esto ahorita para que usted vaya pensando y la gente vaya pensando. Les voy a leer aquí unas cositas que tengo acerca de las metas de Año Nuevo que me resultaron curiosas e interesantes, ¿no?
Bien.
La primera que me dice aquí, algo que me llamó mucho la atención, que le dice la doctora Andrea Bonior, del Psychology Today, es que para que los propósitos sean un éxito, usted tiene que ser específico y que sea un propósito que se pueda reajustar. Le voy a dar un ejemplo, ¿no? Es mejor decir, quiero... O sea, usted tiene que poder reajustar el propósito al año para sentirse bien. O sea, que es un error decir... Al revés, perdón, me equivoqué. Todo no es ser tan específico. Es el contrario. Es que estaba en inglés y la traducción no lo hice adecuada. No es ser tan específico, sino que la meta tenga un rango que usted pueda considerar éxito o no. Un ejemplo que lo ponen aquí, que es la más clásica. Bajar de peso.
Ok.
Dice que es muy malo decir 20 kilos, 15 kilos. Porque así usted baje, si usted se pone a bajar 20 kilos y baja 10, que es mucho.
Incluso si va a bajar 15.
Que es mucho, se siente derrotado. Porque no llegó. Si baja 18, que es una locura.
Igual no está cumpliendo la meta.
No está cumpliendo la meta y se siente frustrado.
Y la frustración genera renuncia.
La frustración genera renuncia, genera que no lo va a cumplir. Entonces usted dice, quiero bajar de peso.
Ok.
Y baja un kilo.
Bajó.
Bajó. Baja medio kilo, bajó. Ahora, me dice la doctora, nos recontraoferta algo. Si usted se va, es a la matriz de eso y decir, quiero tener la vida un poco más saludable. Ya no tiene. Usted dice, ok, no he bajado de peso, pero sí estoy comiendo un poquito mejor. O sea, la cuestión que dice ella es casi una trampa psicológica con nosotros mismos. Es sí. Una cuestión de retórica para no caer en la frustración, que es lo peor de las metas. O sea, okay. Cuando usted cae en la frustración, sí. Las metas, por lo menos, otra vez, voy a meterme en un gimnasio. Uh-huh. Muy específico. Te puede decir, voy a hacer más ejercicio. Uh-huh. Entonces, si usted no se puede meter en un gimnasio, no había plata, no le dio tiempo y tal, llega a la casa, se hace uno, una flexioncita, salió a caminar, ya está haciendo ejercicio. ¿Eh? Entonces, hay que plantearlo de una forma retórica para engañarnos a nosotros mismos y que no nos frustremos.
Ok, me gusta. Me gusta porque es bastante... Ayuda mucho,
claro, es que,
a no frustrarte.
Es ya. Que lo que dice ella es que si usted se frustra con las metas, les empieza a tener hasta rabia. Y sí. La idea de las metas es que motiven, no que odien.
Sí.
Entonces, esa sí. me gustó muchísimo. Okay. Por lo menos, decir, este año me quiero comprar un apartamento. Esa es una buena meta, pero es mejor decir, este año voy a hacer todo lo posible para comprarme un apartamento.
Okay.
Entonces, usted sí se enfoca. Si llegó hasta la mitad de la plata, bueno, este año no, pero ya tengo la mitad. O sea, sí sé algo. Sí aporté a la meta.
Ok. O este año no quiero vivir en la calle. Puede ser una forma general de aguantar esa meta.
Pero, ajá,
si
pero
usted... un apartamento.
Pero usted estaba... Pero usted estaba... ¿Usted estaba en la calle antes o no?
Ah, buen punto.
No, pero le estoy preguntando.
No está en la calle.
Entonces, eso no es una meta. La meta es, quiero seguir viviendo en el techo, ¿sí me entiende?
Okay. Ah, ya.
Claro, porque lo otro es como una antimeta, ¿sí me entiende? Es como que yo diga, no quiero terminar dando sexo oral debajo un puente.
¡Qué ojo! Puede ser una meta.
No, alguien. Es como una antimeta, ¿sí me entiende? Quiero que me siga yendo bien en el trabajo para no terminar así, ¿sí me entiende? Hay que apuntar el... No sé, sí, es como que
claro, diga, no funciona decir que no quiere como meta.
Exactamente.
Una meta, exacto. Una
meta es lo que quiere.
Ya entendí.
Exactamente.
Ya entendí.
Porque la antimeta, debo decir, es hasta más motivadora, pero puede que usted no llegue a ningún lado porque diga, no me quiero este año meter un tiro en el pie. ¿Entiende?
Bueno, pero
no.
El consejo dice, hay que cumplir cosas que usted claro, pueda lograr.
Pero tienen que avanzar hacia algún sitio. Eso es lo que está diciendo así. Tampoco es hacerse la trampa completa porque si no se está... Que... No joda, ya no necesito más, soy perfecto. ¿Sí?
Claro,
¿entiendes?
Cumplí todo. No terminé ajá. Ahogado en...
Ajá. Otra clave aquí importante. Uh-huh. Dice, clavísimo esto. La meta tiene que ser mejorar para uno, no para los demás. Sé que es difícil lograr eso. O sea, es... Yo quiero vivir en un departamento mejor porque quiero estar más cómodo y que otra habitación no, para que mi mamá deje de hablar paja con mis tías, que yo emigré por una mierda porque no. Ya lo tenía. No, porque ahí usted ya está dependiendo de la opinión de los demás.
Ok.
Y usted se va a frustrar porque así usted lo logre. Si los demás no cambian de opinión, volvemos a caer en la frustración.
Ok, ok.
Aquí voy a dar ejemplos de metas clásicas que se hacen como esta doctora nos sugiere abordarlas para tener por lo menos perder X kilos. Ya lo hablamos, ¿no? Uh-huh. Malo decir número de kilos.
Ok.
De hecho, se puede ir más hacia lo saludable que hacia bajar de peso porque no porque una persona esté delgada está saludable.
No.
De hecho, hay muchas dietas que hacen a la gente es más propensa a enfermedades. O sea, hay gente que cuando está delgada y se ve comillas bien, tiene esos órganos hecho mierda. Entonces, es mucho mejor a largo término y a lo que sea estar es saludable. Entonces, la meta puede ser más saludable. ¿Y qué puede incluir aquí? Un ejemplo. En vez de decir, voy a perder cierta cantidad de kilos, te puede decir, voy a tomar la mitad de la Coca-Cola que tomo o nada.
Ok.
Que ayuda a la meta, pero es más fácil lograr. Es como... ¿Me explico?
Sí, no, sí entiendo. Y estoy viendo este ejemplo porque, bueno, cuando avancemos a las metas...
Bueno, y aquí está una que es que le va a llegar. La siguiente, le estoy hablando de las 5 metas más comunes que se propone la gente. Okay. Lo consigue la doctora. Dejar de fumar.
Ah, bueno.
Sebastián. Bueno. En verdad este episodio no lo estoy grabando, Sebastián. Esto es un intervention. No existe el episodio 209. Sebastián.
Qué horrible, me atraparon.
¿Qué me sugiere la doctora? Este es un objetivo muy saludable, pero que es de los más frustrantes, ¿no? De hecho, el problema de la adicción al tabaco es que no se puede establecer... Voy a hacer una pausa aquí. Para los que no han entendido nuestra conversación, es que Sebastián fuma.
Soy fumador, sí.
Y creo que anda en un proceso que quiere dejar de fumar, ¿no?
Sí.
O me lo estoy imaginando.
No, no.
O es que yo quiero que ustedes dejen fumar y creo que...
He intentado varias veces y he fracasado varias veces.
Perfecto, uh-huh. Perfecto. Pero, no lo ha logrado. No es que ha fracasado, es que no lo ha logrado.
No lo he logrado.
Vamos. Esto es autoayuda 100%, pero funciona. Ajá. Miren esto. El problema de la adicción al tabaco es que no se puede establecer cuánto tiempo tiene que pasar para uno dejar de fumar. No existe un tiempo. Les resumo esto. Palabras más, palabras menos. Alguien puede decir, dejé de fumar. Y otro le pregunta, ¿hace cuánto tiempo tienes sin fumar? Y le dice, una semana. Le dice, nada, pero usted no dejó de fumar nada. Dejar de fumar son 6 meses. ¿Sí entiende? Es muy ambiguo para la gente saber cuánto tiempo es que dejó de fumar o no.
Ok.
Entonces, lo que propone ella es usted marcando cuánto tiempo deja sin fumar como logro.
Bien.
Pero...
Es que es una droga. Entonces también es una droga. A veces simplifica el hecho de renunciar al cigarro. El cigarro es algo que biológicamente es muy duro.
Es que una adicción.
Es una adicción.
Claro, pero lo que está diciendo es que en lugar de ponerse triste por la recaída, cuando fume es alegrarse, coño, duré 5 días sin fumar. Vamos a intentar lograr 6. ¿Se entiende? Y así porque...
No, alegrarse porque sucedió y no ponerse triste...
Por las recaídas. Exacto, entonces duré 5 días. Y un día, si dura 3, dice, bueno, duré 3, vamos
pero
a
claro, significa, pero igual eso significa que usted está ahí dando la batalla. O sea, si usted está, no es como que recayó, listo, se acabó. Uh-huh. Que también puede pasar. Pero ¿no? Si usted quiere batallar, claro, si usted se lo traza, como que recaé ya, me jodí, voy a comprar más cigarros. Pero si usted quiere seguir batallando, ve esas recaídas como...
Y aquí dice algo clave.
Pequeños obstáculos.
Aquí dice algo clave, que esto es muy real, y yo lo he vivido con el alcoholismo, no en mí, sino en los demás, porque la verdad, yo digo, fui alcohólico, pero en verdad no fui alcohólico, al nivel clínico.
A nivel clínico.
Pero claro. Sí tenía muchos amigos alcohólicos y todo. Estas son cosas que usted tiene que socialmente con su grupo social entenderlo, por lo menos. Si usted está dejando de fumar y va a salir con amigos fumadores, tiene que decírselo, muchachos, estoy dejando de fumar, por favor, si van a fumar, aléjense de mí. O sea, sin pena. Porque es que si no, usted no es más fuerte que la adicción. Al inicio, porque es que es una adicción.
Sí.
O sea, usted tiene que como buscar la forma de... O sea, si usted está dejando de fumar, coño, no vaya a una casa.
No, hay que cambiar pequeñas cosas. De hecho, exacto. Dicen que para ese tipo de cambios que son como tan fuertes para uno, hay que incluso mover algunos muebles... Recomiendan así como que cambiar un poquito la iluminación de la casa, como que mover unas cosas también porque para que el entorno cambie también. Porque si el entorno es el mismo, porque el cigarro, por ejemplo, es de esas cosas que tiene que ver mucho con el hábito. Entonces, es como que usted estira la mano y siempre va a conseguir los cigarros en el mismo lugar, ya que usted no tiene que buscar. Entonces,
y
eso lo hace sin pensar. O sea, el momento que usted se para, agarra los cigarros, lo prende, se lo fue, muchas veces usted ni se enteró que lo hizo.
Bueno, algo que recomienda mucho porque este artículo en otro había leído, porque dejar de fumar es siempre los top 3 metas que se pone la gente, es bajar de peso, dejar de fumar y ahorrar.
Ok.
Esas son las 3 metas que se pone la gente en la mayor cantidad de años. Dejar de fumar cae en el punto de compulsión. Ya es algo que la gente hace cuando está estresada, cuando está... Entonces, lo que sugieren mucho, una de las formas más fáciles de dejar la compulsión es sustituirla por otra, porque usted lo va a necesitar. Pero entonces, la clave es usted mismo elija cuál, para que su cuerpo no elija una que termine siendo igual de gallina. Por lo menos hay veces que dejé de fumar, pero empecé a comer chocolate como... O sea, ¿sí,
claro, ¿entiendes? No, eso pasa que ahora cada vez que quiero cierre me como dos alfajores.
Exacto, claro, entonces por lo menos sugieren. Usted puede agarrar la tradición de tomarse un té.
Ok, el té tiene también la cafeína que...
No, no, pero aquí no están pensando en qué tiene sustituto. Aquí no pensemos en lo químico, okay. Es lo del hábito. Tú dices, estoy estresado, necesito hacer algo, es mi momento del té. Y cada vez que esté estresado, me hago un té, ¿sí entiendes? Aquí en Argentina mucho el mate, que el mate igual tiene cafeína y que también puede ser dañino, pero digo, buscar un sustituto a la compulsión, el ejercicio ayuda mucho.
Mucho.
Porque dije, uy, estoy estresado y tal, ¿qué voy a hacer? El ejercicio. Necesita conseguir un sustituto. Ve, por lo menos usted está diciendo, cada vez que tiene ganas de fumar, se va al alfajor. Que ahorita puede estar perfecto, pero cuando en sus metas, el alfajor y el... O sea, usted tiene que evaluar qué es mejor o buscar un sustituto. Pero lo que sugieren aquí es que usted mismo le busque el sustituto antes de que la ansiedad lo haga por usted. Uno.
Claro.
Ajá. Pero me dice gusta. Que eso es muy saludable. O sea, entender que es una compulsión, que su cuerpo lo va a necesitar sí o sí porque está acostumbrado, pero entonces entretenerlo por algo usted mismo. Ellos sugieren el del té, que me pareció que tiene sentido, porque además lo que dicen es que además el té usualmente relaja.
Claro, porque imagínate, cada vez que usted quiera fumarse un cigarro, lo cambia por una pajita. No, no, no.
Coño,
lo relaja.
No, si relaja. No. ¿A usted la paja? No, relaja.
Al final, pero...
Ah, pues que... claro, pero es que al final es lo que se busca.
Bueno, pero...
De hecho,
que
ese...
la experiencia sea relajante.
De hecho, ese es... Fin. Sebastián, ese es todo... Toda la gracia de la paja es la relajación al final. Si fuera relajante desde el inicio, uno ni llega al final. Se duerme.
Bueno, pero
es que... Ojo, no, la verdad es que no me parece mal esa.
No es mala si usted hace home office y está todo el tiempo en su casa.
O en una oficina y va al baño.
No, paja en o baño de oficina yo creo que no está bien.
¿Usted qué prefiere? ¿Que le fumen en el baño de la oficina o que se haga a paja en el baño de oficina?
Es una muy buena pregunta que se la puede hacer a alguien, que a un
gerente. Yo preferiría,
yo creo que prefiero la paja también.
Entonces, ojo, puerta cerrada, no es que van a empezar a gemir sin incomodar a los demás.
Lo que pasa es que estamos dando cuál opción menos horrible de las dos quieres en un sitio público.
No, ojo. Nunca hablamos de público.
Bueno, estamos hablando el baño de una oficina
en el cubículo de baño no es público.
Bueno, pero...
Es como decir hacer pupú.
Ok.
Usted no hace pupú en... O sea, usted hace pupú en el cubículo de baño que es privado.
Pero tiene, digamos, adecuaciones para hacer el pupú. Para la paja y no hay adecuaciones.
Sí, también tiene. Hacerse la paja... Ninguna casa tiene la adecuación para hacerse la paja.
Pues deberían empezar.
Eso sí. Poco a poco.
Pues
la sociedad no estamos allí.
Claro.
Pero no me parece mal. Creo que es raro que la empresa lo incentive.
Es extraño.
La sociedad aún no está ahí, pero creo que... No está, es lo que le digo, sin incomodar a los demás, que hay el problema del cigarro. Que el cigarro incomoda a los demás.
Sí.
O sea, yo, si usted me pone en este recurso humano y me dice, están fumando en el baño. O si es que si no fumo, me toca hacer la paja, pero me dicen, pero calladitico, tranquilo. Digo, hágase calladitico. Si es así, yo estoy de acuerdo.
Ok.
A lo mejor la gente de Recursos Humanos aquí estará diciendo que esto es una locura. Pero bueno, muchachos, aquí estamos intentando mejorar como persona.
Claro. Ahorita estamos hablando sobre soluciones para la gente que quiere dejar de fumar.
Exacto. Esto es un brainstorm.
Exactamente.
Ajá. Pero me parece que la paja no está mal porque relaja. Pero yo, por ejemplo, me dice, cada vez que usted tenga ganas de fumar, termines con un té de manzanilla en las manos.
Está bueno porque el té
de manzanilla...
Le
ayuda para el estómago, sí. Le relaja y le tranquiliza.
No, la manzanilla da para todo, pero requiere mucho... Es que ese es el problema que tiene el cigarro, por eso las soluciones tienen que tender a ser como rápidas.
¿Cuál es el problema
del cigarro? Porque es bueno el problema de que... Porque el cigarro se prende rápido de una vez.
Ah, bueno, entonces yo creo que la paja va ganando.
Claro, porque la preparación del té y eso, si usted está en un ataque de ansiedad, le va a costar como concentrarse. De pronto más adelante, pero como que... Poner el agua a calentar, esas cosas.
No, pero necesito una pava. Es que eso es lo que le digo, se tiene que preparar. ¿Sabe cuál es la pava? Aquí en Argentina se llama así, la jarrita que calienta el agua, eso es para mate.
Ajá.
Un aparatico eléctrico que le calienta... Sí. Claro, por eso es que le digo, no es sorpresa, tiene que prepararse porque si usted quiere dejar de fumar, por eso es que lo que sugieren es usted adelantársele a la ansiedad.
Ok.
Y cuando le gane a fumar, prendo mi pava, voy preparando el té, ¿se entiende? O sea, que usted ya lo tenga a la mano, usted tiene que prepararlo. O la paja.
Sí. Ya lo tiene. Requiere una preparación.
Ya tiene los videos en favorito. No, usted ya los tiene en favorito y los tiene buferiados ya. Ya los tiene. Usted tiene que prepararse, eso que le estoy diciendo. No es que lo agarre por sorpresa.
Ok, ok, ok.
Tiene que prepararse. Ya, de hecho, una pava y, coño, mezclar manzanilla y la paja sí puede ser contraproducente porque el cerebro se confunde. No, el cerebro se confunde. O sea, le está dando señales muy raras.
Claro, y cada vez que tome manzanilla va a querer hacerse la paja. O cada vez que se haga la paja va a querer tomar manzanilla. Se va a generar como un problema pavloviano ahí.
Pero esa segunda no está mal.
Que cada vez que usted se haga la paja quiera, después tomas una manzanilla. Pero en realidad...
Es win-win.
Es una buena sustitución. Tú sabes, como a toda esta escena cliché de después de las personas cuando tienen relaciones que se prenden un cigarro.
Y una manzanillita. Que esa persona,
claro, y se saque una manzanillita.
Perfecto.
Sí, es una mejora social.
Estamos viendo... Ojo, es una mejora social, pero creo que al cine particularmente le va a costar hacer esa escena. Porque al cine le fascina cómo se ve el humo.
El humo se ve bien en cámara.
Al cine le fascina. Entonces, al cine le gusta el cine fumar. Pero al cine... Bueno, pero el té...
Pero el té tiene...
El té tiene humo. Bueno, ahí le propongo a los directores, vamos a empezar desde el cine. Sustituir esa escena que es muy cinematográfica.
Claro.
Esa la inventó... Creo que puedo decir que la inventó casi el cine y después uno para replicarla, para verse igual que las películas.
Pues en realidad es que empiezan a fumar los jóvenes y en verdad es una cagada, pero sí, se trata de lo que uno ve en televisión.
Entonces vamos a impulsar la manzanilla en el cine.
Manzanilla en el cine. Hay que hablar con las grandes corporaciones de la manzanilla, que deben ser como Lipton, no sé.
Otro...
Y tumbar a las tabacaleras, es que es una guerra.
McCormick. Yo creo que otra gran idea es cada vez que usted tenga muchas ganas de fumar, lo que se pone es rápido a correr y ve esta publicidad. Muchachones, ¿saben cuál es otra meta que de verdad se pone en toda la gente? Y me parece increíble, aprender un nuevo idioma. Y si usted tiene como meta aprender un nuevo idioma, mejorar su idioma, ir a un país que hable inglés, necesita saber el idioma, ¿qué mejor forma de ayudarlo a lograr esa meta que yo decirles que se meten en @blue_english, blue con bechica, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, en su ritmo y en su nivel? Se los dan desde el más básico hasta el más profesional para que usted pueda cumplir las metas de aprender un nuevo idioma, crecer más académicamente, vivencialmente, y que usted se pueda comunicar con las personas que hablan inglés, se pueda comunicar mejor, se pueda comunicar con más tranquilidad. Me ocurre a mí que yo tengo un conocimiento que considero alto en inglés, pero a la hora de comunicarme me da una pena y no me van a entender cómo es que se dice esta palabra. Gracias a @blue_englishbluecombechica uno puede recuperar la confianza, hablar mucho mejor y además le dan la oportunidad de presentar una prueba en la Universidad Tecnológica Argentina para que usted tenga su certificado y lo puedan poner ahí en su currículum. @blue_englishbluecombechica. Y si ustedes quieren cumplir la meta de ayudar a su familia en Venezuela viviendo en Argentina, si quieren ayudar a cumplir las metas de la gente en Venezuela, que es, mi meta de este año es que mi primo en Argentina me mande más dinero. ¿Qué van a hacer? Van a enviar dinero a Argentina a Venezuela a través de Western Union, que es una empresa confiable. Lo pueden hacer desde cualquiera de las sedes de Western Union en Argentina o desde la aplicación, y en Venezuela lo pueden recibir en bolívares o en dólares con un convenio que tienen con Zoom. La mejor forma de enviar dinero a Argentina y Venezuela es a través de Western Union. Y si es la primera vez que envían dinero, se meten en tuprimerenvíogratis.com y le cobran cero de comisión para que cumplan las metas y envíen plata a Venezuela, Western Union. Y seguimos con este episodio de las metas de Año Nuevo, muchachos. Entonces ya hablamos de la de fumar, que es de la más compleja y me gustó mucho porque yo sé que Sebastián anda en esa. Y yo creo que debo agradecer que a mí el humo me jode mucho. Porque sí me vi seducido por muchos años a que fumar se ve muy cool.
Tuvimos una infancia donde las cosas que uno veía cool eran...
Sí, fumar se ve muy cool. De verdad, yo le tengo que agradecer a que siempre he sufrido con el humo. De hecho, por eso es que ya a mí la marihuana no me interesa demasiado. El humo me jode mucho. Uh-huh. Entonces, el fumar para mí nunca ha sido ni remotamente divertido porque, de hecho, me... fastidia. Pero yo creo que sí me sea, yo a los 17, 18 años yo decía, conchale, ojalá yo pudiera fumar.
Sí, bueno. Ya ese momento yo tenía como 4 años fumando, pero por eso estoy tan arrepentido. Es horrible.
A un tío le ocurrió una dejada de fumar, casi la dejada de fumar más drástica y fuerte que yo he visto. Un tío que fumaba desde los 13 años. Y ya tenía en ese entonces como 50, dejó de fumar 50 años. Y dejó de fumar un día que llegando a la casa se encontró a su hijo de 12 años fumando.
Claro, y
cuando él lo fue a regañar, se le fue encima, que se enorgulleció, se frenó y dijo, ¿con qué cara yo le digo a mi hijo que no fume? Entonces, ¿qué hizo? Oh, y esto me pareció increíble para que vea lo que es el amor de padre o madre, que yo nunca hubiese pensado que mi tío tan fumador hubiese llegado a ese pensamiento de la noche a la mañana. En la noche sentó al hijo y le dijo, no me gusta que fumes, malo y todo, pero yo sé que yo fumo, no tengo cara, así que lo que le propongo es, a partir de hoy, vamos a dejar de fumar los dos.
Uf, bebé, me gustó.
¿Lo hicieron?
Sí.
Ojo, y la motivación era, yo no quiero que mi hijo fume.
Ese tipo de cosas a veces ayudan las motivaciones.
Usted quiere dejar de fumar, dele cigarros a su niño de 5 años.
Exacto, y después ayúdalo a dejar de fumar.
Exacto.
Ese es el mejor truco. Qué horrible, pero tiene lógica. Una lógica, por lo menos de humor.
Pero no, pero verdad, a mi tío, que, o sea, yo lo había visto con cero intenciones de dejar de fumar. Ese evento dijo, ya.
Sí, es ridículo. Pero, sin embargo, hacer ese tipo de actividades con otra persona, no sé qué dirá la doctora. Por ejemplo, no, dejar de fumar, si consigo, o sea, si consigo un amigo que está dejando de fumar, como ese apoyo mutuo, ese feedback y esa relación bilateral de ayuda para dejar de fumar, yo creo que es positivo.
No lo dice, ayuda. No lo dice de fumar, pero sí lo dice de perder peso, tener una vida más saludable, que es más fácil si se hace en pareja o con la persona de la que usted vive. Porque es muy frustrante usted comerse una ensaladita y ver al otro con una hamburguesa. Ojo, no
tiene
es...
tiene que ser un trabajo entre los dos.
Y no es obligar al otro a no dejar de comer, pero el otro sí tener un poquito de...
No, al final es una prueba. Si te ama, lo debería de hacer.
No, que casi. Si te ama, lo tiene que hacer. No, hacer así o la clásica que es que esa persona luego coma hamburguesa en el secreto.
Claro, pero sí lo mejora. Por ejemplo, gimnasio, ir acompañado. Yo soy creyente de que es mucho mejor ir acompañado que solo.
Yo estoy yendo acompañado.
¿Y lo mejora?
Es lo mejora, ¿por qué? Uh-huh. Les voy a decir de la forma que me ha funcionado.
¿Se cuidan las máquinas? ¿Eso también?
No, nosotros trabajamos con máquinas distintas. Okay. Pero lo que hacemos es que cuando uno no tiene ánimo, el otro sí. Entonces cuando ya yo no quiero ir, no, pero yo sí voy. Entonces, o sea... uno motiva al otro.
Y si vas tú hoy, porque yo tengo que ir.
Exacto, ojo, pero busquen un tipo de personalidad que sea distinta a la suya, porque si los dos son iguales, nunca van a ir.
Sí, eso también pasa.
Ojo, y no tiene que ser necesariamente con la pareja, puede tener un amigo, el gym bro.
Sí,
los gym bro existen.
Por eso digo, no tiene que ser la pareja ahora.
Los gym bro existen por algo.
Claro, son como tu amigo de gimnasio.
Los gym bros.
Claro.
Entonces, es muy bueno entrar, que sea al mundo del ejercicio o al mundo de todo eso, con...
sí, con compañeros.
Con compañeros para que lo motiven a uno.
Muy bien.
Además que entrar. Yo ya me siento, debo decir, yo creí que nunca iba a decir esto. Yo ya me siento como en el mundo del gimnasio. Pero debo decir que cuando uno no está acostumbrado, las primeras semanas en el gimnasio uno se siente como una gacela perdidísima y creo que estar con otra son acompañándolo, hace que uno se sienta menos ridículo.
Estar perdido también es mejor acompañado.
Estar, porque no se está perdido, se está acompañado.
Exacto, ok.
No, sí se puede estar perdido, porque si uno naufragia con otra persona.
Pero yo prefiero
pero no solos. Con una persona. Es mejor no estar perdido solo, sino estar perdido acompañado. Esa debería ser la frase de Arjona.
Esa es la frase.
Me gusta esa. Y sí, eso sí lo dice, pero a la hora de la dieta. Pero okay. Se puede replicar en ejercicio, se puede replicar en cigarro. O sea, si su pareja fuma y usted deja de fumar, tienen que dejar de fumar los dos.
No, si es en una casa, pareja, sí, eso es obligatorio.
Y les voy a dar este dato que ya es más vivencial. Con el alcoholismo es exactamente lo mismo. Es, si un amigo, si una persona fue alcohólica y está dejando de beber, que ustedes le ofrezcan una cerveza o algo así, son unos coño de madre sin saberlo. Cuando se es coño, madre, sin saberlo. Ay, pero una, ¿qué le va a hacer daño? Coño, lo está dejando. Eso es una droga, una adicción. Ay, sí. O sea, es lo peor que le puede hacer. Pero la gente dice, si a mí no me hace daño, ¿qué le va a hacer daño a él? Es diferente, es completamente distinto.
A veces, entender cómo te afecta el alcohol, a veces, cuando uno ve a alguien que también es alcohólico, por ejemplo, clínicamente y eso, el cambio y lo que le sucede,
claro,
dice, ah, ya, es hasta grosero hacerle chistecito de eso.
No, cuando bebía, es ser un estúpido. Es ser un pero idiota. sin saber, por lo menos, le voy a dar mi ejemplo, salvando las distancias, que ni acerca lo mismo, yo soy intolerante a la lactosa. Uh-huh. Y la gente con los postres es fastidiosísima.
Es verdad.
Ay, pero un poquitico, una cosita y tal. Yo le digo, marico, me cae mal y no quiero estar. Porque cuando uno es intolerante a lactosa, el chiste está es que uno se caga, que es real. Pero además, uno se siente mal, como enfermo, hora y media, porque el cuerpo no lo está digiriendo. Entonces uno siente como... Entonces, coño, yo comí bien. Estoy tan tranquilo. Quiero seguir la noche bien. Puedo dejar ir una torta de leche porque no me quiero sentir más pobre y medio. Ay, pero un poquitico.
Con el alcohol pasa con todo. Como que, ay, pero no sé comer esta tortica. Ajá. Una tortica. Ay, una Víctor, lo va a matar una tortica.
Y es, a usted no, pero a mí me va a hacer pasar una hora y media fastidiosísima. Claro. Entonces, en eso...
Pues, yo digo, es horrible hacerlo con el alcohol. Y yo mismo se lo he hecho a usted con los helados y esas cosas.
Y el alcohol... También, ahora que yo casi no bebo.
No, yo le respeto, que usted me dice que no quiere yo...
Pero hay una como...
Hay un momentico así, bueno, porque yo también estoy tratando de mejorar. Yo
está bien. No, es que esto no era para atacarlo. ¿Usted se autoatacó?
No, porque estaba pensando que es loco como uno con el alcohol dice... Ya llegamos al punto donde aceptamos que es feo hacer la broma con el alcohol con la gente. Sí. Pero todavía, por ejemplo, con la leche... Y uno piensa que sigue siendo normal, igual también es ofensivo.
Sí, pero creo que aquí sí hay que salvar una distancia grande, porque el alcoholismo es mucho peor, porque es una cuesta que, o sea,
sí,
la intolerancia a la lactosa, en el peor de los casos me caguen encima. En el alcohol se caga encima y más.
No, es que puede cagar encima otras cosas.
Exacto, sí, sí. O sea, y creo que la sociedad venezolana en particular, el alcoholismo es un chiste. Y en serio, yo en mi vida... He vivido el alcoholismo bastante cerca y es un problemazo.
Es un gran problema.
Que es un problema que solamente la gente lo atiende cuando ya es demasiado grande. Y la forma de atenderlo es, no, este chico no lo vuelvo a llamar más. Nunca. Y
pasa
listo.
Muchas veces.
Incluso yo he llegado a tener amigos que no van a beber y tal. No tengo plata, que son excusas para... Yo lo brindo. O sea, ya es como que... Marico, lo quiero emborrachar. O sea, es como, pero con calma. Ok, sigamos.
Sigamos.
Otras metas que se propone mucho la gente. Mire, esta está buena de los ejercicios. Usted tiene que entender los rangos. Esto es muy bueno que me lo dice aquí. Muy bueno. Entonces, si usted es una persona que nunca ha hecho ejercicio, nunca, ni deporte, ni nada, que usted diga que se va a apuntar al gimnasio todos los días, uno es algo que es muy difícil de lograr. Y dos es subestimar lo que es ir todos los días al gimnasio, es apartar cierta cantidad de horas al día, o sea, es un trabajo, ¿no? Entonces lo que dice ella es ponerse metas que se vayan adecuando y se puedan lograr. Entonces, ¿qué dice? Si usted es una persona que no hace nada de ejercicio, es completamente sedentaria y quiere empezar a hacer ejercicio, puede intentar todos los días ir al gimnasio, sí. Pero si usted se pone eso de meta, se va a frustrar. O la puede poner de meta por arriba. Dice, una opción que puede ser que usted llegue en un piso 3 y diga, no voy a usar más el ascensor.
Ok.
Más fácil de lograr. Dice, me voy a obligar a no usar más el ascensor.
Ok.
Entonces, coño, subir 3 pisos y 3 pisos. Desde usted no hacer nada, a hacer algo.
Sí, una mejoría.
Ya es una mejoría. Que usted diga, voy a darle 10 vueltas a la plaza al día.
Ok.
O sea, irlo incorporando poco a poco hasta que se haga hábito, porque el ejercicio tiene que ser hábito. Pero si usted va de 0 a 100, la frustración es demasiada. Porque usted obviamente va a haber días donde haya gimnasio, donde el ejercicio no le salga bien, donde haya un mal movimiento, no le va a gustar. Entonces, es ir gradualmente.
Que los dolores al principio, cuando uno no conoce el gimnasio, el dolor...
Esa funciona para todo. Okay. Es mejor gradualmente. Por eso es que, por lo menos para las dietas, lo que dice es que hacer una dieta que sea insustentable en el tiempo, que usted diga, voy a dejar de comer azúcar así de la nada. Es muy complicado, coño, a menos que sea
la
médico.
Azúcar también es una adicción.
A menos que sea médico. O sea, si un doctor le dice, usted está muy cerca de la diabetes, tiene que dejar de comer azúcar, es diferente.
Igual eso.
Ajá, pero si usted, entonces, dejar de comer azúcar es muy difícil al inicio. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Voy a dejar de echarle azúcar a los jugos. Jugos sin azúcar.
Entonces voy a bajarle las cucharadas de azúcar que le pongo a,
al café. En vez de tres, una.
Una.
Cuando ya lo logre, puede que diga, ¿sabe qué? Ahora creo que puedo con media.
Incluso voy a probar el café así. Si no me, o sea, como que voy a hacer el intento de tomarlo así.
Claro, pero de meta.
Si no me gusta, le pongo un toquecito.
Poco a poco. Exacto, muy bien. Aquí otra que dice, esta me parece interesantísima porque ahora que lo pienso, sí lo dice mucha gente. Ser más organizado.
Ok.
Es algo que pide cuando la gente es muy desorganizada. Y lo que dice aquí, ¿no? Es que el desorden y el orden es muy de personalidad. Hay personas ordenadísimas que ya es un problema porque son compulsivos. Okay. Entonces, si usted no tiene una personalidad compulsiva, sino más bien su compulsión hacia el desorden... Intentar ser ordenado como una persona compulsiva hacia el orden no tiene sentido.
Eso me gusta, pero ¿sabes cuál es más alocada? Cuando alguien es sumamente ordenado y le dicen, bueno, ahora tu reto es ser un poquito más alocado.
Es que eso es lo que dice aquí.
Eso es difícil.
Eso es lo que dice aquí, de
eso
hecho.
Eso creo que es más difícil de...
Igual de difícil.
Usted dice.
Claro. Que el... Porque es como el libro es por personalidad. La personalidad desordenada es igual hacia el otro lado. Entonces, hay personas que son tan ordenadas que de hecho la meta debe ser... Tengo alocarse. Que permitir un poco... Que no todo esté en mi control. Porque a mí a veces, yo ahora tengo un chiste aquí en el podcast, que de repente me dicen, no sé qué está torcido, enderécelo, porque no aguanto. Bueno, aguántelo. ¿Se entiende? No pueden querer controlarlo todo. Entonces hay un trabajo que tiene que hacer, la obsesión. No, es que yo no puedo que las rayas no estén rectas. Cuando ya llega al extremo, ya es un problema.
Ok. Aunque bueno, esa gente también debería ver, es, criticón también puede, no, a lo mejor no es solo ordenado, también es criticón.
Ah, no, se puede, no, esa combinación lo hace un cerdo.
Claro, ¿sabes?
Ajá, entonces, ¿qué dicen aquí? Es minimizar el desorden. No hablar de lo que usted no ha hecho, sino minimizar lo que usted sí ha hecho.
Ok. Me gusta, estamos entendiendo que la vida hay que vivirla de a sorbos, diría.
Exactamente, y las metas...
Y las metas también.
Y aquí, muy bueno este. ¡Coño! Yo ya puedo ser un doctor en psicología.
¿Qué pasó? Terminaste el link y te salió. ¡Qué felicidades! Te leíste el artículo completo y ya eres psicólogo.
No, porque, increíble. No, porque dice que el de ser mejor persona hay que hacer, es lo que yo sugería aquí en el podcast.
Ok.
Ser mejor persona es ambiguo. ¿Qué es ser mejor persona? Hay que elegir un artículo, una sola rasgo de personalidad e irse por ahí. Muchachos, creo que ahora me tienen que decir el doctor Víctor.
El doctor Víctor. Imagínate tú.
Chamán. El chamán Víctor.
Ya vengo, voy a donde el chamán.
Entonces, hay que elegir algo del comportamiento. Esto de ser buena persona es igual que el otro que dijimos que es con respecto a uno, no con respecto a los demás.
Ok.
¿No? Okay. Entonces, algo que usted considere que está haciendo mal, que usted puede mejorar, que pueda medir usted mismo. No es que le pueda preguntar a la gente, epa, estoy siendo yo mejor.
No, imagínese usted llegar en febrero y que, epa, muchachos, ¿ustedes han notado que soy mejor persona hasta ahora?
Exacto.
¿O sienten que hay algo no. que tengo que mejorar?
Tiene que ser algo que pueda medir usted mismo. Entonces, ahí
volvemos. No me estés preguntando si te creemos mejor persona, te hace peor persona.
Exacto. No, lo hace muy inseguro y que está viviendo demasiado lo que piensen los demás.
Exactamente.
Porque al final, lo que buscamos con este episodio año a año es... Que ustedes se sientan mejor con ustedes mismos y que estemos más divinos.
Sí.
O sea, eso, este podcast eso es lo único que quiere.
Muy bien.
Que usted se sienta mejor, se sienta mejor con ustedes mismos y que estemos más divinos.
Me gusta, me gusta.
Entonces, vamos a regresar a lo que hablamos al inicio. Las metas del año del super increíble podcast de Nanutria. Les voy a contar a usted. ¿Usted sabía las mías el año pasado?
No, no sabía.
Bueno, la primera era la que le conté de... Oír más a los demás.
Sí.
Yo lo voy a seguir haciendo porque de verdad siento que estar en sí o en mí mismado me hace ser un imbécil para los demás. Me ocurría muchísimo que de repente me hablaba de algo y yo los interrumpía con algo que está en pensamiento.
Ok, sí.
Y eso lo estoy controlando muchísimo. Me ocurría demasiado, por lo menos, que estábamos en un restaurante con amigos. Alguien está pidiendo y yo le pedí encima a ello porque sí. Estoy reduciendo eso al máximo.
Muy bien.
Iba a un lugar y si me aburría, el que quería era hablar yo y dirigir toda la conversación hacia donde estuviera yo. Eso ya lo estoy reduciendo. Entonces, ese aspecto hay que trabajarlo mucho más, pero creo que voy bien encaminado.
Ok.
En ese. Mi aspecto de hacer algo que nunca había hecho, estoy muy triste de decir que no lo cumplí, pero estoy muy feliz de decir que sí lo cumplí.
Ok,
¿qué ocurrió? El de por arriba era ir a Tokio.
Oh, ajá, ajá.
Y de verdad sí lo intenté, muchachos, pero para Japón piden visa. Y yo tengo muy pocas hojas en el pasaporte, que de hecho por eso es que aún no voy de gira ni a Canadá, ni a Inglaterra, ni a Perú. Porque una visa me quita una hoja y tengo muy pocas hojas en venezolano y tengo que rendirla hasta el 2027.
Uy, falta.
Porque no puedo tener pasaporte hasta el 2027. Entonces, debo aplazar ese de los lugares que me piden visa hasta que me salga el pasaporte argentino. Porque no me quiero quedar sin visas en el pasaporte. Entonces, el de Tokio no lo puedo cumplir, pero ahí está. Okay. Y el que había puesto por debajo era ir a karting. Yo nunca he hecho karting. Pero de verdad, yo llevo la yendo a mis amigos de ir a karting de hace cuatro meses, pero yo quiero hacer karting. Y esa la haré, pero ¿qué ocurrió? La pandemia, tristemente, quebró prácticamente a todos los karting que quedan en capital.
Ok.
Entonces, los karting que ahorita quedan fuera de la ciudad y todo, y se ha hecho complicado organizar. Pero esquié este año.
Hubo deporte extremo.
No lo tenía en las metas, ni lo había pensado nunca en mi vida. Ahora es algo que me encanta y que si pudiera cumplir el sueño es hacerlo una vez al año.
Muy bien.
Demasiado divertido. Además que me hace sentir un multimillonario de película. Uno con la ropa de esquiar se ve multimillonario. Algo tiene la nieve en las fotos. Mm. Nieve y ropa de esquiar que usted dice, Dios mío, soy un multimillonario.
Sí.
Pero de verdad, esquí es muy divertido, es muy peligroso.
Sí.
Y lo bueno es que yo soy muy y cagado. Entonces, lo bueno es que yo he tomado mucho consejo de toda la gente que me ha escrito, cuidado que yo me partí la rodilla, no sé qué. Entonces, lo estoy manejando muy poco a poco y me ha ido bien.
Ok. No ¿lo volverías a hacer?
Quisiera hacerlo una vez al año. Quisiera yo, a mis 40, ya poder tirarme por una montañita tranqui así, sin intentar nada loco, sino ir...
Okay.
Quisiera okay. hacerlo. Me parece una actividad divertidísima. Pero hay que trazarnos metas más para este año. Y lo de poner un poco más divino, yo creo que sí lo he logrado, porque de verdad llevo yendo al gimnasio todo el año, pero yendo fijo. Uh-huh. Tengo como 4 meses yendo fijo. Y es lo que le dije, hasta hace 2 meses fue que me logré sentir cómodo en el gimnasio y ahora logré transformarlo en algo que es que me desestresa.
Uh-huh. Ya lo quiere
ya
ir.
Ya quiero ir. Entonces hay días que yo estoy enrollado con algo y todo y vamos a descargarlo en los hierros. La frase.
Descargarla, claro.
Y por lo menos quiero ir un podcast o algo así, me lo guardo para el gimnasio. O sea, ya logré encontrar ese rato que antes era perdido. Es que es el... Eso me sirvió a mí, a lo mejor si usted, antes de ir para el gimnasio era como, Dios, ¿qué voy a hacer esas 2 horas? Las estoy perdiendo. Le logré encontrar utilidad.
Sí, motivación.
Exacto, entonces ahora hasta me gusta. Okay. Yo no, a mí el gimnasio siempre, a mí siempre me ha fascinado hacer deporte. Hacer ejercicio me aburría demasiado.
Claro, porque le está quitando la parte divertida de hacer ejercicio.
Pero ahora, primero me eliminó los dolores de espalda, así que sí es cierto lo que dicen todos los médicos de que hacer ejercicio elimina los dolores de espalda, muchachos. Mm. Me los eliminó por completo y la gente que es fan de este podcast es testigo que hace un año todos los episodios yo me estaba quejando el dolor de espalda y además ahora me desestresa.
Ok.
Así que yo creo que en ese voy bien encaminado.
No, muy bien. Fue un buen año, ¿verdad?
Fue un buen año. La verdad es que me siento un buen año. Ahora sí, Sebastián. Los retos de este año 2023, las metas que se tienen. Vamos a empezar una y una.
Okay.
Mejorar como persona. ¿Quiere empezar usted
pero
o yo?
Mejorar como persona, no sé
en si específico. No, no, en específico. ¿Aún no la tiene?
No, tengo más de las otras.
Ok, entonces vamos con lo que nunca he hecho.
Ok.
Ajá, la de hacia abajo.
Exacto. Ah, la de hacia abajo.
Ajá.
Ok, quiero aprender a bailar.
Cualquier... ¿Género o un género específico?
Quiero bailar mejor, o sea, quiero ser alguien que baile bien.
Perfecto.
Mejorar el baile.
Me gustaría. Y, o sea, ¿pensó ya en este premomento algo para lograrlo? No, para lograr eso.
Sí. ¿Qué? Tengo que... No lo he pensado tanto. Bueno, es que... Hay una opción que no me gusta tanto, que es la de buscar grupos de baile en aplicaciones que son de estas como de...
Ok.
Pero...
Eso me gusta, pero puede terminar en swinger muy rápido.
Puede terminar en swinger... No, pero... ¿Cuál es la vía para aprender a mejorar tu baile?
La verdad es que no sé, pero yo...
conseguir amigos, buscar amigos.
Yo creo que sí, y además esta otra, mire, esta que le planteo. Esta que le planteo. Empezar a ir a lugares en donde se baila. ¿Esa no la hace usted?
Entonces ir a lugares donde se baila. No, y dejar la pena que de pronto invitar a alguien a bailar.
Yo estoy seguro, porque me ocurrió muchísimo en mi juventud, que si usted va a un lugar en donde se baila, o sea, en una academia puede ser, pero digo, usted va a un lugar donde se baila, y vi un grupo de muchachas y decirle, muchachas, yo estoy aprendiendo a bailar, quisieran ver, yo estoy seguro que la mayoría aceptaría cuando usted le muestre, mire, aquí no es una cuestión sexual ni nada, creo que hasta la ternura, incluso podría terminar en algo sexual, pero
claro.
Creo que lo inicial, la ternura, nunca sería rechazada.
Ok, no, porque aquí es donde, a ver, quiero que usted me ayude, ya que estamos en este...
Sí, sí.
Esa es la baja, pero porque
ya que soy doctor.
La alta. Doctor, ayúdame.
Ya que soy doctor.
Claro, porque yo pensé en la alta,
¿Cuál es la alta?
La baja, y la baja es como la misma versión. La alta es meterme en clase de salsa.
Me gusta.
Salsa, pero, o sea, quiero específicamente aprender a bailar salsa.
Pero, me gusta.
Pero si no logro aprender a bailar salsa, igual puedo bailar mejor un poco en todo,
en
todos los sentidos.
Me encanta esa meta.
Bailar salsa. Siempre he querido, es un sueño frustrado.
Me encanta. Buena meta.
Es bueno, una meta.
Entonces, por abajo es bailar un poco mejor.
Exacto.
No, ¿sabe qué? Vamos a llevarlo a atreverse a bailar. Porque ahorita usted no está ni bailando.
No. Tengo tiempo que no saco estas caderas.
Atreverse a ir a bailar. Eso,
okay.
O sea, que usted de repente me cuente, marico, este sábado me fui a un lugar a bailar a ver.
Exacto.
Eso sería
ser... como bailar como con alguien desconocido.
Exacto. Sería la primera. Y la alta es estar en clases de salsa.
Sí.
Me encanta. O sea, estar con pantalones blancos.
Me encanta.
Perfecto. Yo, la mía.
Ajá, a ver.
La mía. Por la baja. Por la baja. Yo le había pensado cuál era la que quería hacer. Por la baja. Ajá.
Ya. A ver.
Por la baja, quiero aprender a preparar un plato difícil.
Me gusta.
O sea, creo que yo tengo... Ahorita
sí que
tengo...
Porque sé que hay un plato grande que hay detrás de esto.
No, es que ni siquiera sé cuál ahorita. Pero que sea complicado. O sea, que requiera yo unos ingredientes. O sea, porque ahorita lo más difícil que... Me gusta la cocina.
Ok, les has estado agarrando
sí,
gusto
me gusta
últimamente,
mucho.
¿No?
Sí, me gusta mucho. Es que creo que... ¿Sabes qué me gusta? Por lo mismo que le agarré el gusto a Ignacio. Me está gustando mucho las actividades mecánicas que yo solo puedo pensar y me relajo.
Por eso a mí me gusta lavar platos, por ejemplo.
Me gusta lavar platos también.
Así que ando como medio estresado. La lavadita de platos me pone, me resetea.
Le estoy agarrando el gusto a actividades. Que ojo, que vendrían siendo lo mismo que la meditación.
En cierta manera.
Son actividades mecánicas en donde el
claro, porque cerebro, son el aquí y el ahora.
Ajá, el cerebro anda suelto. Entonces le agarré ese gusto a la cocina. Pero lo más difícil que he hecho... Fue un lomo al horno.
Ok.
No, pero quiero subir, quiero poder hacer un día, es que tengo que ver un risotto, pues, un pasticho. Por eso, creo que un pasticho.
Creo que el pasticho me gusta esa meta, pero de baja.
De baja.
Ok.
De baja
no,
es...
No, porque te dije pasticho de alta.
No, de baja es yo poder incorporar a mi haber, o sea, que ya digan el pasticho de Víctor. Coño,
okay.
¿Y qué tal si este sábado lo que hacemos es el pasticho de Víctor? ¿Sí?
Okay, me gusta.
Porque además, a mí me fascina el pasticho, pero siempre he sido dependiente de que lo haga otro.
Sí, y ese es un gran problema, porque hay un día donde no están, y Víctor no come pasticho.
Exactamente, entonces creo que la baja es adquirir el poder de pasticho.
Eso me gusta.
Que esa sea la mía.
Ajá.
Por la baja. Y la alta.
Ajá.
Viene... De a mano de lo mismo en anteriores, quiero llevar a mis papás de viaje. Otra vez.
Ok, está lindo. Me gusta. Y es primera vez, o sea, tú
no... yo ya los traje a Argentina.
Pero...
Viajé con ellos, pero ahora los quiero llevar a otro destino. Es que, ¿qué pasa con, qué pasa ahí? Mi familia es demasiado de Venezuela, 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 a este punto en donde yo siento que ellos ya, ellos nunca han tenido viajar como algo en ellos. ¿Sabe que ese tipo de gente que ahora me considero así yo, que considera viajar algo esencial en la vida?
Ajá.
Yo considero, yo antes no era así, pero ahora me parece que viajar es importante. Y es igual de importante que ahorrar, es igual de importante que lo que sea.
Ok.
Y yo los, le vi la cara a ellos. Imagino que así ven la cara los papás a los niños, pero yo la vi al revés. Que aquí fuimos a Jujuy, unas montañas y todo, y le vi la cara de wow, qué locura y tal. Que dije, quiero llevarlos a otro lado.
Me gusta.
A verlos, una cara así, a un lugar que ellos nunca se hayan esperado ir.
Ok.
Que si una torre y Eiffel.
Claro, no, no,
verles
no, no.
Yo la cara.
De una cosa que sea bien distinta
a lo que ellos,
a lo que ellos han conocido.
Y lo que ellos ya creen que van a conocer. Porque eso es lo que yo, ellos, más bien, ya tienen una actitud de cuidar a sus nietos y tal. Ellos no tienen un plan como, ¿sabe qué? Voy a viajar. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Sí van a ir.
Coño, me gusta.
Ajá, así que ese es mi plan por la alta.
Ok.
Mi plan por la bajita es para ahora, si yo puedo sacarlos de viaje y prepararles un pasticho.
Claro, prepararles un pasticho a mis papás.
En el viaje.
Exacto.
Ese ya sería el combo.
En París, preparar un pasticho.
Coño, pero los ingredientes en París hay que ver, pero ok.
Esa la dije yo, ojo, no la tome como suya.
Esas son mis metas de este año en el aspecto de algo que nunca he hecho.
Me gusta. Están buenas. Están buenas y el pasticho me entusiasma.
Ahora, el de la personalidad. ¿Lo ha pensado?
Personalidad, sí, un toque y creo que tengo que tratar de ser más receptivo, o sea, como que darle más atención a la gente que me busca a veces.
No entiendo.
Ok, claro, es que ves, es que cuando son de aspecto personal es como que, coño, que a veces siento que me cuesta y no sé por qué me cuesta cuando un amigo viejo me escribe, me llama o quiere hacer cosas. Sí, o sea, como que siempre me encierro en mi círculo social de siempre. Estoy como en mí misma.
Ajá.
Ok, porque puede ir más ligado hacia empezar como que expandirme a compartir con otros círculos sociales que no son el mío.
Ajá, pero ya, vamos a pelar esta cebolla.
Claro, claro, claro.
Yo porque creo que para cumplir esa meta lo difícil es que no está clara cuál es la meta.
O sea, la meta, dicha, creo que en simple es ser menos sacaculo.
Ajá, pero ¿por qué?
No lo sé.
Ahí, no es porque usted saca culo, porque quiere ser menos saca culo.
Ah, porque a veces me doy cuenta que cuando tengo mucho tiempo sin ver, o sea, hay gente que tiene como que conversaciones y vidas como súper interesantes y diferentes a la mía, y a veces como que me da fastidio como que ir a las reuniones o ese tipo de cosas, y después cuando hablo con ellos es como que, ah, qué fino, estas historias que cuenta esta persona son tan distintas a mi vida.
Ah, entonces ahí sería más como darle pie a romper su...
Mi entorno.
Su entorno.
Sí, el entorno social mío creo
me
que...
Gusta.
Aparte como que le da mucho más valor cuando conoces gente que hace cosas muy distintas a las tuyas. Muy
me gusta eso. Me gusta sí. Eso está
sí,
bueno.
Sí, como que cuando me mandan mensajes por WhatsApp, de pronto a veces no tardan tanto en responder. De pronto como que si me invitan a una cosa, tratar de dar el sí siempre por delante de las... O sea, me pasa que yo... Así quiero ir a un sitio, igual la excusa por piloto automático la empiezo a pensar antes. Y a veces como que no, pero yo sí quiero ir.
Ok, me gusta.
Sí, es que yo soy, sí.
Me gusta eso, sí. Funciona.
Es que las de mejor persona, exacto. Es como difícil puntualizarlas muy exacto, aunque usted puntualizó bien la del año pasado.
Claro, pero esa la trabajamos aquí así igual en vivo, o sea.
Claro.
Hablamos y okay. Aquí estamos para terminar de definirla.
Claro.
Entonces, la suya sería abrirse más a la gente que no es en el entorno.
Exactamente.
Después le puede caer mal, pero se abrió.
O sea, sí.
Me abrí, coño, es una ladilla. Me voy, me gusta.
Sí.
Me gusta eso.
Sí, porque no estoy conociendo gente nueva casi.
Eso está bien. Y a mí me pasa lo mismo, pero ojo, eso sí yo lo he tenido siempre. De hecho, siempre a mí me tildan de loco. Yo hablo con kiosque. De hecho, ahorita mi novia anda toda extrañada porque hay dos borrachitos que son como medio mendigos de la calle y yo los saludo y a veces hablo con ellos. Y un día me vi en la calle y me dijo, ¿usted puede estar hablando con estos señores? Y yo le dije, porque yo paso todo el tiempo por aquí, ahora los saludo. Yo sí sigo siempre a hablar con
porque
gente.
Porque yo soy de la zona.
Yo siempre, claro. Yo sigo siempre, y de verdad es muy interesante oír la vida de los demás, que es muy distinta a uno. Es muy interesante. Uno dice, coño, qué bolas que la gente haga esto.
Sí, sí. Es que es claro, porque uno está todo el día haciendo como estas cosas y como que cuando te cuentan, echan cuentas así como sus trabajos de oficina, esas cosas como que, ¿qué? ¿Esto se hace todavía? Como que
me gusta.
Yo no sé qué hace, qué ocurre en un WeWork.
Exacto, ¿eh? Entonces es bueno
para mí
saberlo.
El WeWork es un edificio, una caja con un letrero gigantesco. Me gustaría conocer a alguien que trae un WeWork y me explique qué sucede.
Me gusta esa. Me gusta mucho esa. La mía es de la personalidad. Es, quiero, mire, esta está, ni siquiera la tengo estructurada bien. Quiero hacer, o sea, entender más que hay más vida fuera de las redes sociales.
Uy, esa es buena.
Esa la quiero. Quiero saber que uno puede tener una opinión y no hacerla pública, sino contársela a los amigos cercanos, hablarla con amigos y ya. Si a mí no me gusta una película, no tengo por qué tuitearlo.
Sí, ¿puedo, como que controlar decirle la exposición, saber manejar la exposición en redes?
Pero más que saber manejar la exposición en redes, es, yo siento que ahora la tengo yo y la tiene el mundo, una dependencia a ser público todo.
Claro, tú dices separar a Víctor de Nanutria.
Más que eso, no, es más grande que eso.
Me gustaba porque era como la de Diego y Maradona.
Sí, pero, como sí, pero esa no.
A dos personas, pero no, es que usted no tampoco tiene tantas personalidades.
No, y es que no tiene nada que ver con mi carrera. Es...
Ok.
Quiero aprender más a disfrutar las cosas yo y no que los demás vean que yo la estoy disfrutando. Por lo menos cuando fui al concierto de Zetangana, que fuimos juntos, que les digo, concierto increíble. Si tienen la oportunidad de ir a un concierto de Zetangana, vayan. Mi misión fue, el celular no va a salir del koala ni un segundo.
Esa me gusta, pero entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que yo tengo que usar más las redes sociales, entonces ya también uno más bien está sacando contenido. Pero eso es difícil.
Claro, no, pero ojo, lo que pasa es que la mía, por eso que le digo, la mía no es una cuestión de mi trabajo de comediante y de persona. Esto es con Víctor, no con Nanutria.
Okay. O sea, Nanutria no se va a alejar de las redes.
Víctor, no, porque es mi trabajo.
Claro, Víctor va a tomarse, digamos, más espacio.
Pero es más la dependencia, ojo, y más que, y yo no soy una persona que estoy posteando en los restaurantes y todo, pero sí soy una persona de opinar. Que yo a veces digo, ¿yo para qué estoy opinando de esta mierda? Y después pienso, claro, por likes y retweets.
Pero yo creo que lo puedes tirar hacia ese lado, como que no necesariamente todo el mundo tiene que saber todo lo que tú piensas. Creo que esa es
No, una... pero al mismo tiempo es que ¿sabes qué quiero? Quiero, como le digo, voy a ir a tal lado y un pensamiento, coño, y aquí le muestro a la gente, esto está bueno para una foto, nada.
Ok, está bien. Como ser un Víctor más del aquí y el ahora y compartir con la gente que tiene en el sitio donde está, más que compartir eso con las redes
exactamente.
Sociales.
Okay. Y por lo menos, en el concierto Zetangana, lo hice y dije, qué bien que esto se puede hacer y no pasa nada.
No, la verdad es que no pasa nada.
Nada.
Ok, está bien.
Y por lo menos, yo veo algo que es increíble, que me parece buenísimo. Se lo paso a mis amigos en WhatsApp.
Yo aplico eso mucho. Yo prefiero es como que pasar... Pero entonces, ¿ahora qué quiero? Pasárselo a los amigos de WhatsApp que no sean...
¿Por qué?
Para ver qué opinan de cosas que no opinaría un comediante. Eso es interesante. Y yo a veces no se lo paso
con... Ah, eso es con la...
Por ejemplo, con la mía. ¿Ves? Okay. Pero, por ejemplo, eso. Yo le paso memes y cosas cómicas a mis colegas y mis amigos que son como los que hacen el mismo trabajo que yo. Y a veces... No me cuesta nada mandárselo a alguien que a ver qué me dice.
No, es que los memes ahorita son el agua para... Voy a hacer una sebastianada para que voy a acuñar ese término.
Ok, a ver.
Los memes son el agua en la maceta de la amistad.
Sí.
¿Vio?
Totalmente.
¿Ves que es una sebastianada?
La riegan y la nutren.
Exacto. Los memes, o sea, una amistad fructífera... Es una amistad con memes. Sin saludarse ni nada. Meme.
Sí.
Meme. Así de una...
Meme. Esas son las mejores. Las conversaciones que son continuas.
No, porque a veces usted y un amigo... Coño, él está muy ocupado. Usted está muy ocupado en lo suyo. Pero eso es una forma de decirle... Esto le puede gustar. Y el otro horario, coño, bien. Y listo. Sigue.
No, es lindo, es lindo, es lindo. Por eso. Hacerlo más. Claro que en la mía, en la primera, en las personales, podría ser hacer justamente eso más, como acercarme más a otra gente.
Me gusta.
Que sea proactivo y no solo reactivo.
Pero importantísimo que sea consensuado.
Ah, sí. Sobre todo. Sobre todo, sobre todo.
Porque acercársele mucho a otra gente sin consenso trae problemas, sobre todo legales.
Así, así dicen.
Entonces, listo. Vamos a hacer un resumen okay. De nuestras metas. Y quiero que aquí ya la gente vaya discutiendo si cumplieron las del año. Y acuérdense, si no sienten que cumplieron las del año anterior, no se pueden ir.
Uh-huh. Tienen que seguir. O sea, Víctor no va a dejar de escuchar más a los demás por el no hecho de que dejar. Ahora va a comenzar otra nueva con su
No cumplir. Lo voy a dejar y además, si sintiera que no lo hubiese cumplido,
seguiría
no me trazo una nueva.
Claro, seguiría haciendo eso. Muy bien. Uh-huh. Está lindo, me gusta.
Ojo, a lo mejor si tampoco la cumplí, tengo que trazarme. ¿Será que la apunté muy arriba y tengo que irme un poquito más hacia abajo? Pero en el mismo camino.
Ok, la misma premisa, la misma ajá. Idea.
Por lo menos, si alguien se tira, quiero viajar a Europa y no viajo es por la plata, entonces a lo mejor, coño, tengo que ir más abajo, ahorrar un poquito más. O sea, ¿se entiende? A lo mejor hay que construirla o ser prepago. O sea, tiene que ir en el camino.
Para Europa se puede ir de muchas maneras, diría Cristóbal Colón.
Sí, exactamente. No, él lo dijo. Exactamente, sí. Coño, buena frase.
Claro.
Buena frase. Todos los caminos llevan a Roma, creía Cristóbal Colón, pero un camino lo llevó a América.
Exactamente.
Bueno, muchachos, creo que se ha acabado.
No, está increíble.
Haz meta. Vamos okay. A resumirlas. Voy las mías. La mía es. Llevar menos lo personal a las redes.
Mantener la vida personal más personal.
Pero sí, pero es más bien luchar contra la necesidad de mostrarlo. Porque si es algo que yo quiero mostrar porque me provocó, lo hago. Pero es esa necesidad de, coño, todo el mundo está hablando de esta serie nueva. Bien. Les quiero decir lo que opino.
Exacto. No mostrar por mostrar, sino si realmente usted tiene una opinión verdadera o si realmente usted quiere que la gente comparta ese momento.
Y más que yo tengo este podcast en donde ya opino de lo que hago. O sea, eso también. ¿Qué tanto quiero opinar? O sea, es entender que estar echando tanto para afuera no es tan saludable. Yo creo que ese sería el cierre. Ahí tiene que ir la cosa más grande. Eso es personal. En la que nunca he hecho es aprender a hacer pasticho hacia abajo. Y hacia arriba, llevar a mis papás de viaje a un destino que ellos no se esperen.
Me gusta.
Y
ponerse un poco más divino.
Un poquito más divino. Pero muy esa bien. No se detiene nunca.
No, esa no
nunca,
para.
Nunca.
Está buena.
¿Usted? ¿La suya?
Bueno, en primer lugar, acercarme más a mis amigos. Aprender la alta, aprender a bailar salsa. Meterme en clase de salsa.
Ajá.
Y la baja, bailar más, o sea, aprender a bailar un poquito más. Como uh-huh. Que salir, aceptarle el baile a los amigos, moverla ahí.
¡Ojo!
Y bueno, y ponerme un poco más divino.
Para que vea, la 1 lo puede llevar a la 2, increíble, porque a lo mejor usted está en un círculo, y lo está, de amigos
correlacionadas
que no bailamos nada. A lo mejor usted se empieza a hacer más amigos de sus amigos que sí bailan, y entra en un mundo de baile.
Bueno. Y después nadie me va a tener.
Empieza la manda memes a Chayanne. Bueno, muchachos, esto ha sido todo. Espero que tengamos un buen año 2023. Espero que nos vaya muy bien. Espero que estemos mucho más divinos. Espero que cumplamos nuestras metas. Y espero que a la mínima oportunidad que ustedes tengan de darme su dinero, lo puedan hacer. Así que muchísimas gracias por esto. Les recuerdo que se meten en patreon.com/nanutre, que es una oportunidad de darme su dinero y una oportunidad de ustedes recibir muchísimo contenido extra. También pueden ver todas las entradas a mis shows en Latinoamérica, que voy a Uruguay, a Chile, a Venezuela, a Colombia y Argentina, por supuesto, porque soy una entrada en soynanutre.com. Voy también a Estados Unidos en soynanutre.com y voy también a Europa en soynanutre.com. Y les digo que sigan los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, blue con bechi, concurso inglés en su tiempo y en su espacio, y envíen dinero a Argentina, Venezuela a través de Western Union, y si es la primera vez que envían dinero a través de Western Union de Argentina, Venezuela, se meten en tu primer envío gratis.com y les sale con cero de comisión. Esto ha sido todo. espero que nos venga un buen año. Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.